correcto. Si bien es el festejo de la Semana del Pueblo, siempre se hace en el mes de enero, y por la cantidad de contagios que tuvimos en ese momento, no solamente en Buenos Aires, sino en la mayoría de las localidades y ciudades de la región, se vieron en la obligación de suspender sus programaciones con respecto a las actividades festivas, y a nosotros nos sucedió lo mismo, pero visto que ya se ha calmado y que teníamos ya contratado a unos artistas a nivel nacional,
sí,
aprovechamos, que coincide también con la sexta feria anual en realidad de la agricultura familia, y queríamos darle un marco un poco más amplio, más festivo, acompañar a todo el sector productivo. Uh-huh. Así que bueno, entre ellos decidimos que unificar y hacer una sola fiesta.
Bien, ¿qué artistas van a estar?
Ahí escuchaba que había una señora que pedía que me los cantó desde el alba, si viene el sábado 9, va a estar en vivo en Guajaina.
Ah, Irma, los cantores del alba en vivo en Guajaina, el 9. Ahí le estamos avisando. Sábado. Bueno.
Sí.
Bueno.
Después, el día domingo va a estar cerrando los charros y la intentan dar a registrar.
Uh-huh.
Además, el sábado también, en la novia de Chamonero, recibió una garantía. Luego de ella vienen los cantores del alba y va a estar cerrando el día sábado antes del baile que va a tener la institución municipal, el grupo Niera. Obviamente que hay otros. Uh-huh. Los artistas a nivel local, regional, bastante amplio el repertorio, digamos, en esos 3 días.
Claro. Bueno, Marcelo, esto tiene que ver entonces como puntos salientes la feria de productores y también, bueno, la participación de artistas en un festejo que servirá para conmemorar los 94 años del pueblo. Lo cambio un poco de tema. Se aproxima, bueno, los primeros fríos, por ahí la avena, pero ustedes están con obras en marcha ahí en la localidad.
Sí, que son 15 viviendas. Después tenemos una de que es con Argentina ACE, y ahí tenemos un problema, una demora, que no tiene que ver con los avances de obra o con la contratación o la mano de obra que es local, sino con el sistema de financiación que tiene el gobierno nacional, que la verdad que es sumamente burocrático, demasiado.
Uh-huh.
Al punto tal que hace que, bueno, estas obras se vean, no marchen al ritmo que tienen que marchar. Pero bueno, ahí ya no podemos hacer nada, dependemos de la pasa por demasiados sectores de análisis,
sí. Ahora,
para la aprobación, sí, de los certificados, y hace que se produzcan este tipo de demoras. Después también estamos ya finalizando unos mejoramientos adaptados que son para personas discapacitadas, que eso también nos está financiando el IPB, y con recursos propios estamos ya próximos a finalizar todo lo que va a ser el predio ferial, el nuevo escenario, el paseo comercial a cielo abierto. Ya estamos trabajando todo, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema de riego por aspersión, que va a ser para la nueva cancha de fútbol, que va a ir con césped natural. Todo esto lo estamos haciendo con fondos propios. Y después, bueno, en gestión tenemos...
me interesa, sí,
15 días nos aprobaron del Ministerio de Medio Ambiente el estudio de impacto ambiental, así que era lo último que estaba faltando. Esperamos tener buenas noticias en los próximos tiempos.
Dos cosas. El tema de Argentina ACE, ¿no es una transferencia de fondos a los municipios y la ejecución y el control de obra responde al municipio? y la otra es la el otro tramo de ruta, porque siempre recibimos aquí un montón de mensajes quejándose por el estado de la ruta Huarjaina. ¿Se va a ejecutar con fondos provinciales?
No, el tramo de la ruta son con fondos nacionales. Uh-huh. Que se divide en dos etapas. La primera etapa, que son de 17 kilómetros, y la segunda etapa, que son también casi 18 kilómetros, que sería por la parte baja. Bueno, ahí están haciendo otro trazado, tienen que hacer otros estudios de análisis de suelo, y eso está un poco demorado, por eso decidieron dividirla en dos al tramo que está restando.
Ajá,
y con respecto a lo de Argentina ACE, no es que transfieren el 100% de los fondos para que sean administrados por la municipalidad. Se hace un anticipo de un 20% de acuerdo al valor total del proyecto de la obra.
Sí.
Y luego se van pagando contra certificados de avance.
¿Y qué estaría faltando en este caso?
Que Nación
envíe los fondos.
Los certificados que nosotros hemos emitido.
Ajá.
Hay dos certificados de avance de obra, tenemos el cuarto y el quinto certificado de avance de obra que están sin cobrar, y esto obviamente hace que la obra se definancie.
Ajá.
Pero ahí, si me das dos minutos,
¿sí?,
a explicar una cuestión que es importante, porque la gente lo tiene que saber, porque a veces ven las obras paradas y no saben por qué. Cuando nos financian el proyecto, el primer desembolso equivalente al 20% del valor total de la obra.
Uh-huh.
Nosotros obviamente hacemos las contrataciones, y en este caso tiene que ver con cordones cunetas y intertrabados. Cuando la contratación de mano de obra no sería el problema, porque son montos más pequeños. El 80% casi de la obra se va en materiales.
Sí.
Y lo más costoso de esto es el adoquín. Nosotros, a su vez, tenemos otra ley a nivel provincial, que es la ley de contrataciones, o de concursos, o de compras, que tenemos un tope.
Uh-huh.
Nosotros no nos podemos exceder de ese tope. Vamos a poner, para redondear y simplificar, lo que teníamos que comprar en adoquines rondaban los 10 millones de pesos.
Sí,
sí.
Sí.
Obviamente yo no los puedo comprar porque excedo ese monto.
Uh-huh.
¿Qué tengo que hacer? Llamar a concurso de precios o licitación.
Sí.
Se presentan las empresas al concurso o a la licitación, pero las empresas hacen una oferta y uno tiene que pagar el contado, el valor de la oferta.
Claro.
El privado, el corralón, no financia la obra. ¿Y qué pasa? A nosotros nos hacen un desembolso por un 20%, no para la compra total de esos materiales. Entonces, hay que ir comprando de a poquito, de acuerdo a lo que van avanzando los certificados de obra.
Mm-hmm.
Y ahí es donde se traba los avances de obra. O te quedas sin materiales o no tenés para pagar la mano de obra.
Ahora le pregunto, la fabricación de adoquines, ¿no es una empresa pública, en este caso Vialidad? ¿No se puede, Vialidad no puede avenirse a la situación que le pueda presentar un intendente? Es decir, mira, somos el Estado, ustedes son el Estado, nosotros también. Está bien, por ahí... Vialidad puede esgrimir, bueno, nosotros necesitamos comprar insumos para seguir fabricando, ¿no? Pero digo, este juego de compensaciones o de encajes, ¿no podría hacerse?
Vialidad tiene convenios suscritos con casi todos los municipios de la provincia, y hoy la planta nos está dando abasto para cubrir,
claro,
esos convenios. De hecho, nosotros tenemos firmado ya en diciembre, creo, si no equivoco la fecha, un convenio para adoquinar 3 cuadras más, y estamos ya próximos a llegar al mes de abril y todavía no podemos conseguir que nos provean de los adoquines.
Uh-huh.
Por eso que cuando hicimos esta obra con Argentina ACE, tuvimos que salir a hacer compras en privados.
Claro. Explicado entonces esto. Hay algunas cuestiones que tienen que ver específicamente cómo se van dando la situación con el desembolso del dinero y la posibilidad objetiva de hacer las compras por parte del municipio.
¿Cómo se va dando el desembolso y los tiempos, Raúl? Eso es terrible, la demora y la inflación. Voy a simplificar para que se entienda más la obra que nosotros estamos haciendo con Argentina Hace. El proyecto, cuando fue presentado, eran 14.700.000 pesos. Uh-huh. El adoquín rondaba los 67 pesos. Hoy el adoquín está en 105 pesos.
Claro.
Entonces, yo hoy, si me pagasen esos dos certificados que nos están adeudando, tengo que volver a comprar adoquines. Fíjese que ya perdí 40 pesos y algo en cada adoquín. Uh-huh. Entonces, la inflación hace también que sea poco efectivo. Sí, sí. Esos fondos,
pero hay una,
en el tiempo y en la forma.
Claro, pero el Estado Nacional financia estas obras. Supongo que habrá una comprensión de que
no la hay. Nos negaron rotundamente. Presentamos toda la documentación para que se nos haga
una redeterminación,
una adenda, que se nos actualicen los precios. Uh-huh. Nada. No rotundo. Uh-huh. Teníamos que terminar las obras como sea.
Me quedan 5 minutos y tengo 2 preguntas claves. No tiene reelección. ¿Quién lo va a suceder en el municipio? Porque dicen que se van a adelantar las elecciones.
Sí, yo creo que el adelantamiento de las elecciones es casi un hecho.
¿Sí?
Eso no.
Sí. Pareciera que sí, ¿no? ¿Y quién cree que...?
Totalmente de acuerdo.
¿Y quién cree que lo sucederá ahí?
¿A nivel local?
Sí.
Bueno, hay distintas posibilidades. Sí. Seguramente en estos meses, que cuando ya se oficialice el adelantamiento de las elecciones, aparecen las personas que tienen intenciones, que les gustaría conducir los destinos de Guadalajara. Si hoy me pide un nombre en estos momentos, no tengo, pero...
Pero me dicen a mí que puede aparecer algo, que puede haber una, por primera vez, una mujer que se candidatee a intendente.
Sería genial.
¿Sí?
Yo no tengo reparos en decirlo. Si aún hubiese estado viviendo en Guadalajara, Marilín Sepúlveda era una de las personas a las que yo le confiaba que podía y tenía las condiciones y la capacidad como para estar al frente de la municipalidad. Pero bueno, se fue a vivir el de Las Pampas.
Claro,
y hoy era presidenta de la comunidad. Claro. De Las Pampas. Pero bueno, siempre aparecen y hay personas con capacidades, con muy insertas en el ámbito político, que no tengo duda que van a estar, y tampoco tengo dudas que la comunidad de Guadalajara va a saber elegir correctamente la persona para que pueda conducir los destinos de crecimiento de nuestra comunidad.
¿Cómo está su relación con Arcioni?
Hace mucho que no hablamos.
Ah, congelado, digamos. como el
como
tiempo.
La mañana de hoy.
Como la mañana de hoy. ¿Y por qué se da esto? ¿Porque él quiere armar el Frente Renovador? ¿Ustedes están en el Chusoto? ¿Cómo va? ¿Cómo va eso?
Está armando otro frente. Yo obviamente sigo siendo un afiliado más. De Chubut somos todos.
Uh-huh.
Pero a ver, yo hay algo que quizás eso ha sido lo que ha molestado en el sector del arco político, donde no tengo problemas en decir lo que pienso, lo que siento, lo que reclama mi comunidad. Los intendentes somos la caja de resonancia de los problemas de la sociedad, de cada una de las localidades en las que conducimos. Es el primer lugar donde la sociedad va a presentar sus reclamos. Obviamente nosotros, cuando levantamos un teléfono para hablar con ya sea un subsecretario, un ministro, presidente endeutático o el mismo gobernador. Lo hacemos porque no tenemos las herramientas o porque no tenemos la posibilidad de dar una solución inmediata de nuestro municipio.
Claro.
Y por eso lo hacemos. Y la verdad que me fastidia y me fastidió y me llega al punto tal que terminé diciendo algunas cosas que terminaron molestando, porque uno pone la cara todos los días con la comunidad y cuando va a buscar las respuestas con distintas gestiones que uno hace, se encuentra con algunos señores que pareciera que o no lo conocen o te desconocen, o porque si sos más, voy a usar un término medio suave, dócil a ciertos manejos, te escuchan o no. Uh-huh. Y la verdad que no, yo porque considero, y esto lo voy a mantener hasta el final de mi mandato, a mí la comunidad de Gualjaina me eligió para que conduzca los destinos, para que gestione por ellos, uh-huh, y no para que me vaya a someter a ninguno, ninguna persona, ningún poder. Entonces, si yo me someto, estoy sometiendo a mi comunidad, y yo no lo voy a permitir, porque fui electo para eso, para defender los derechos de una comunidad.
Marcelo, le propongo esto. Tengo un par de preguntas más, pero tengo que ir a las noticias. ¿Me puede aguardar un minuto en línea? Vamos con las noticias, sí, de Buenos Aires y seguimos conversando. ¿Sí?
Sí, no hay problema.
Porque tengo algunas preguntas que me van llegando y que se las quiero trasladar. Vamos, bien, a las noticias.
Afirmo que el objetivo es consolidar las mejoras en el desarrollo productivo.
¿Sigue ahí, Marcelo? Sigue ahí, sí. Bueno, lo llamamos porque se viene el 94º aniversario de Gualjaina, viernes 8, sábado 9, domingo 10 de abril, con fiestas reprogramadas, se inaugura el nuevo predio y su escenario, habrá actividades como atletismo, cross por circuitos de la sierra, desfile gaucho, carreras de caballos, músicos locales, zonales, nacionales, y además la sexta feria agroganadera de la agricultura familiar, un programa para no perderse. Pero estamos hablando con el intendente y lo hicimos esperar porque nos llegan varias consultas. Dice alguna de ellas, cuando me hablaba de la cancha, que estaban ahí esperando fondos para implementar el riego, ¿la cancha es municipal o es la cancha del club Gualjaina?
No, una aclaratoria, no estamos esperando fondos. Toda esa obra se va a estar inaugurando el día sábado 9.
Sí, está bien. Sí. Está para inaugurar entonces.
Y también, si me das un segundito, ¿sí?, hago una aclaración, porque hay muchos vecinos que vienen mirando que hace bastante tiempo y es similar a lo que pasaba con la demora de otras obras, pero esta viene demorada porque justamente la estamos haciendo con fondos propios, no conseguimos financiamiento de ninguna otra institución o gobiernos provinciales o nacionales. Entonces, es un esfuerzo que estamos haciendo y agradezco a los vecinos que tributan, porque todo eso, esos fondos van a parar para que esa obra continúe. La cancha de fútbol se van a hacer dos, va a quedar donde estaba originalmente, la que siempre estuvo,
sí,
que va a ser una cancha auxiliar, y pegadito, muy cerquita, va a estar la cancha también, que va a ser una cancha con medidas reglamentarias. Esa es la que estamos trabajando para hacerle la implantación de césped natural. El Consejo Deliberante, también agradezco el acompañamiento, porque son ellos los que aprueban en el presupuesto parte de fondos que se recaudan para destinar a la finalización de esa obra. Por eso que va año a año, va creciendo de a poquito, y bueno, si Dios quiere, este año se finalizaría.
Bueno, pero la cancha del club... Etapas,
y eso, ese predio, que son 2 hectáreas, son de la Municipalidad de Gualjaina. Pero, a ver, no tiene que haber celos aquí,
claro,
de que si es de la Municipalidad o es del club. Esto la gente tiene que entender sobre todo aquellos que por ahí quizás tienen un poco de mezquindad en algunas cosas, que esta es una obra, no es una obra de Marcelo ni de los concejales, de los 7 concejales que aprobaron el presupuesto para que yo pueda financiarla. Es una obra para el pueblo, para la comunidad, para nuestros jóvenes, para los que van a practicar deporte, y trasciende las gestiones. Va a ser un polideportivo. De hecho, nosotros estamos gestionando también otros fondos para poder que haya un playón deportivo, que puedan practicarse básquet, vóley, fútbol 5. Entonces, que toda la... A ver, mi sueño es poder ver toda la comunidad deportiva sí, junta en ese lugar. No miremos con mezquindades si es uh-huh. uno, el del otro o quién lo está haciendo. Es una obra para de Guadalajara y para Guadalajara.
Bueno, dice, bueno, hay vecinos preocupados por lo que ocurrió en Sierra de Guadalajara después de la última tormenta, ¿no? Que los afectó. Dice, si está al tanto de esto. Dice, si le pueden preguntar por la escuela de Piedra Parada, ¿quedó conforme? ¿Cómo se resolvió la situación ahí?
En lo personal, no estoy conforme, porque primero se dijeron barbaridades, y lo ideal hubiese sido que a ver, voy a responsabilizar un poquito quizás de más a supervisión, que son los controladores de los distintos establecimientos educativos. Sí. Piedra Parada ya hacía rato que venía con distintas dificultades, ya sea edilicias, pedagógicas, o de suministros para el funcionamiento. Mm. Y creo que se dejó pasar poco el tiempo para tomar algún tipo de medidas que llegaron tarde, y obviamente generaron todo este malestar en la comunidad, y creo que fue alguna noticia a nivel provincial también.
Uh-huh. Le pregunto,
cierre de una escuela, la verdad que es muy triste, lamentable.
Claro.
Y Piedra Parada es una escuela emblema de nuestra zona, y llegó que era una escuela nivel primario, con albergue, después fue superándose y llegó al punto de que hoy sea un secundario. Entonces, si hubo un momento en el que fue tan bien administrada, bien conducida, todo, algo pasó en el medio que de pronto empezó a decaer el colegio. Entonces, creo que desde el Ministerio de Educación tienen que hacer un análisis, y si es verdad, no podemos permitir que sigan cerrándose escuelas. Pero también lo cierto es que nosotros tenemos una provincia que cada vez se producen más desarraigos, y uh-huh. el interior cada vez está más despoblado. Yo creo que si no hay políticas de fondo que cambien la realidad del interior de nuestra provincia, vamos a tener esas muy feas noticias de que probablemente alguna otra escuela se cierre porque no hay matrícula.
La última, tengo infinidad de preguntas que nos van llegando, pero tampoco queremos abrumarlo. Imaginamos que usted está también en plena tarea, y quiero ya dejarle verte una invitación para que se acerque a la radio para conversar un día que ande por acá, que nos visite acá en la radio y conversamos. Ya estamos recibiendo gente, han bajado los números de contagios por la pandemia, y estamos de a poco volviendo a la normalidad, ¿no? Y lo normal era que las autoridades nos visitaran aquí en la radio, así que le extendemos la invitación. Pero hay una pregunta que viene llegando hace varios días y que me interesa preguntarle. Dice que antes llevaban a la gente al interior cuando había alguno que tenía alguna necesidad, y dice que ahora este servicio lo cobra el municipio, ¿es así?
Sí, correcto. Y a ver, dos cuestiones. Uno, si vamos a lo que dice la ley o el reglamento municipal, corporación, ya sea, en este caso municipal, ¿no? Pero puede ser Corfo, puede ser Vialidad, puede ser cualquier. otro organismo. El tema de los seguros. Un vehículo oficial es complicado tener personas que no están afectadas al organismo o a la institución. Ese es uno de los temas. El otro es el desgaste que producen los vehículos, la compra de combustible. Todo eso a la municipalidad le insume un gasto. Yo a veces escucho a personas y creen que nosotros no interpretan que porque como somos municipalidad o estado vamos a la estación de servicio y cargamos gratis. No, nosotros nos cobran como a cualquier vecino, pagamos los mismos valores. Si se nos rompe un vehículo sale exactamente lo mismo, si se nos rompe una cubierta sale exactamente lo mismo. Eso también se lo puedo traducir a lo que pagan los pequeños productores cuando nos piden herramientas para que nosotros vayamos a hacer sus trabajos, ya sean de labranza,
claro, cosechas, está bien. Ustedes ponen un
porcentaje de esos trabajos que a nosotros nos sirven para amortizar justamente el gasto que ocasiona el mantenimiento de herramientas, de combustibles y demás.
Bien, Marcelo, le agradecemos esta disposición que nos haya esperado. Salió un poco complicada al principio, pero la fuimos mejorando. La comunicación le agradecemos y nuevamente le reitero la invitación para que nos visite aquí en la radio.
Te quiero agradecer, bueno, pues, realmente me das en este caso la posibilidad de aclarar a algunos vecinos que tienen dudas, y bueno, obviamente voy a aceptar esa invitación y me comprometo a llegar con una docena de facturas para compartir.
Bueno.
De hecho, la comunicación o este medio que están tan escuchado, y sobre todo en nuestra localidad y en todos nuestros parajes, darme la posibilidad de poder aclarar a los vecinos que muchas veces tienen esa incertidumbre de no saber por qué se hace tal cosa o por qué se hace de esta manera y no de la otra. Bueno, todo tiene una razón de ser, no es que yo hago las cosas porque se me ocurren, sino porque también yo estoy sujeto a ciertas normativas que no me puedo salir de ellas, y en otro caso, como por ejemplo las demoras en obras, que uno le gustaría, obviamente, que a mí me encantaría poder ejecutar lo más rápido posible.